¿Qué tal, amigos de Raza Deportiva? Bienvenidos a este podcast de viernes. Un podcast de viernes que está cargado de morbo, cargada de energía de esa que a usted le gusta, cargada prácticamente de esa energía sangrienta con la que usted espera el arranque de cada jornada del fútbol mexicano, y ahora metiéndonos a la fecha 6. A ver, por ejemplo, Chivas, Cruz Azul, en el estadio Akron o Akron, como usted quiera llamarle, pero con Luis Fernando Tena evidentemente colocado en la guillotina a la expectativa del resultado. Cruz Azul, que parece estar a la alza, y Chivas, que definitivamente está a la baja, aunque la tabla de posiciones que los distancia un puntito nada más. Es decir, entre el gran protagonista del despertar, Cruz Azul, y entre el gran protagonista del ocaso, Chivas, solamente hay un punto. Ayúdanos, si puedes, Elizabeth Patiño, a encontrar un punto de equilibrio en el análisis de este partido entre un equipo que lleva prácticamente todos los pronósticos a favor, como es Cruz Azul, y entre un equipo que aparece condenado y en el que ha vivido una semana dramática, drástica, con un pestilente olor a guillotina.
Sí, ¿por qué tan incendiario, Rafa? A ver, se viene la jornada 6 del fútbol mexicano. Todavía es temprano, pero yo creo que ya quieres empezar a cortar cabezas. Y una de ellas podría ser la de Luis Fernando Tena. Se puede poner complicado, sí, es cierto. Cruz Azul, a ver, tampoco es que Cruz Azul esté jugando muy bien, pero sí va mejorando. Acá el problema es que Guadalajara no se ve que realmente está encontrando el camino. Tena tendrá que hacer varios cambios. Escuchaba durante la semana que el capitán Molina hablando de que necesitaban un plan B porque les faltan situaciones, argumentos, respuestas al momento de los partidos, y ahí sí es responsabilidad absoluta del técnico. Así que creo que Cruz Azul sí está jugando un poquito mejor. Hay jugadores interesantes, tienen inclusive a un Orbelín Pineda en la banca, lo cual quiere decir que de a poco este Cruz Azul se va armando mejor. Ya lo hemos dicho, anda muy bien Elías Hernández. En términos generales, siempre Pablo Aguilar es bastante solvente en la portería. Corona, y también ha tenido sus altibajos en esta campaña. Y el medio campo ha sido muy, muy, muy bueno con Luis Romo y lo que está haciendo el Chaquito Jiménez, que ya también es considerado por las selecciones inferiores. El Cabecita Rodríguez. A ver, veo a un Cruz Azul sí con mucho más argumentos, con una idea más clara, y con un Guadalajara que no sé, y no estoy enterada, si tú tengas una fuente más cercana, de por qué de pronto Luis Fernando Tena ha dejado a un lado al Chicote Calderón, si es de lo que mejor le estaba rindiendo. Antuna le falta mucho por demostrar, no sé si se vaya a decidir al final por el Cone Brizuela. Y bueno, Javier López más de lo mismo. Veo demasiado inclinada la ventaja a favor de Cruz Azul y es probable que las horas ya estén contadas para Luis Fernando Tena.
Como sé que ya te has amoldado, como sé que decidiste amalgamarte en la legión de los malpensados, en la legión de la que piensa de manera tétrica, ¿qué pasaría si te dijera que hay una como especie de protección a algunos de los jugadores que curiosamente pertenecen al mismo representante que pertenece Luis Fernando Tena? Ahora, ¿quién es el amo y señor de Cruz Azul? Carlos Hurtado. ¿Quién es el amo y señor de Luis Fernando Tena? Carlos Hurtado. ¿A ti te extrañaría ver que de repente Cruz Azul ya no es el mismo Cruz Azul en ebullición, incandescente, en pleno poderío, nada más porque enfrenta al gran protegido de Carlos Hurtado? Es simplemente una, ¿cómo te diré? Es una elucubración.
No tiene, yo creo que no tiene nada que ver. Y si Tena estuviera actuando de esta manera, que lo dudo mucho, Rafa, me parece un tipo profesional que no se deja llevar de acuerdo a los
futbolistas. Mete las manos al fuego por él.
Sí metería las manos al fuego por él. ¿Por qué no?
Ni por Diego Alonso lo hacías.
No, pero a ver, yo no creo que Tena esté jugando la chamba solamente para proteger a ciertos jugadores que le llevó Hurtado o que tiene Hurtado, o sea, definitivamente no. Él sabe, y Ricardo Peláez que lo permita. ¿Tú crees? Okay, no creemos en Luis Fernando Tena. ¿Ricardo Peláez lo va a permitir o es cómplice?
¿Las dos cosas?
No, porque a ver,
si lo va a permitir,
dio dinero,
y es cómplice,
sabía que
cosas.
Tenía que reforzar, no el máximo responsable, pero bueno, es el que
Peláez,
tiene que salir y dar la cara. Pero a ver, si esto lo está haciendo Tena y Ricardo Peláez no hace nada, porque sería, me parece que evidente, pues sí, claro, en una situación complicada e inclusive grave. Tú no puedes dejar por fuera a jugadores que simplemente porque no son de Hurtado y porque no te conviene, no van a alinear. Y si eso ha pasado con Tena, estoy segura que ante Cruz Azul no va a poder dejar fuera a lo mejor que tenga porque se está jugando la chamba. Muchos nombres han sonado durante la semana. Lo de Sampaoli, otro tema de promotor, Bragarnik, que creo que es el que lo está así ofreciendo, es. Pero lo que piden en un tema de salario, lo económico, no sé si Chivas lo puede, bueno, no sé si algún club en el fútbol mexicano lo puede pagar, es demasiado alto.
Ahora, en el caso de Chivas, preguntaba lo de Chicote Calderón. Queda claro que Luis Fernando Tena sigue todavía protegiendo a Ponce. Recuerda que Ponce marcó un golazo que de repente registró los puntos que le ayudaron a la salvación de la chamba de Luis Fernando Tena. Pero yo creo, yo insisto, el Chicote Calderón tiene que regresar a su lugar, Angulo, jugar en su lugar, y de repente la Chofis que vuelva a su lugar, la banca de donde no debe salir y nunca debió haber salido la Chofis. Ahora, la situación también aquí es tan puntual.
¿Y a quién pondrías tú, Rafa, jugando atrás de Macías?
Al Conejito Brizuela.
Sí, podría ser una opción. Es que el Cone tendría que jugar sí o sí. Fue de lo mejor, claro, que tuviste el torneo pasado.
Ahora, yo te pregunto, ¿quién va a ser la alineación de Chivas ante Cruz Azul? ¿Solamente Luis Fernando Tena o Ricardo Peláez y Luis Fernando Tena?
Yo creo que Ricardo Peláez le va a sugerir y probablemente Luis Fernando Tena tome la última decisión. ¿Pero qué tanto va a cambiar a lo que ha presentado? Yo no creo que manda la banca a Ponce.
Tranquilamente no, tiene que mandar a Ponce a la banca el Chicote, debería. Calderón.
Yo coincido contigo. Debería, bueno, el Chicote. No hay posibilidad.
¿Y por qué proteges a la Chofis?
No, lo de la Chofis, que se quede en la banca o que se quede en la tribuna. Es un jugador que poco y nada es lo que te ofrece y el compromiso que tiene definitivamente no va con un equipo como la Chivas y esa grandeza que pretenden regresar al protagonismo y todo lo bueno que han hablado. Javier López no está a la altura, Rafa, pero de ahí afuera, y si apareciera el Chicote Calderón, a lo mejor podría aparecer el Cone Brizuela. Pero no vamos a ver tantos cambios en estas Chivas.
A ver.
Ahí el chiste y lo importante para Tena, sobre todo, es que tenga un plan por si las cosas no comienzan a salir bien en el transcurso del partido y que pueda resolver. Los cambios no le han ayudado, ya lo señalan de ratonero, de que busca cuidar el resultado, no hay manejo de partidos en los últimos minutos. Y ante Cruz Azul, si no lo resuelve, chao.
Ahora, yo te planteo esto. Digo, yo sé que a lo mejor tu título de entrenador es medio chimbo, diría Oscar Restrepo.
Todavía no me lo dan.
Ah, peor tantito. Pero bueno, después de casi un año o más de un año de estar estudiando, de quemarte las pestañas, yo te voy a hacer una propuesta. ¿Qué te parece si, por ejemplo, colocamos de esta manera? Por derecha, ¿quién colocarías tú? ¿A Madueña?
Pues sí, dejaría okay. A Madueña.
¿Y podemos poner en la defensa central a Irán Mier?
Mier y Sepúlveda, sí.
Sepúlveda, ¿y qué te parece el Pollo Briseño? Y por izquierda pones el Chicote Calderón. En media cancha, colocas a tres notables jugadores que tienen
cinco
además
en el fondo,
salida.
Estás hablando.
Cinco en el fondo, y escucha la okay. Tercia de media cancha. El Gallito Vázquez, Beltrán y Molina. Cualquiera de los tres tiene salida para pisar el área. Y adelante simplemente dejas al Conejo Brizuela y más adelante a JJ Macías.
No está mal, no me desagrada y aparte, sobre todo pensando en que
jugar... Y eso que yo no fui a clasecitas con profesores chicos, ¿eh?
No, a ver, es interesante la propuesta de lo que podría presentar estos Chivas. Una, y también pensando en el rival. Cruz Azul te juega con dos hombres arriba. Entonces, si tú juegas con cuatro en el fondo, más de una ocasión te vas a quedar mano a mano y va a poner en riesgo a la gente de Guadalajara, porque además sabemos que sobre todo por izquierda el lateral intenta subir, no siempre le sale, pero entonces ahí quedas en desventaja numérica o en hombre contra hombre. Sería buena opción que Luis Fernando Tena pensara en una línea de cinco. Ahora, Gallito, Molina y Beltrán en medio campo, no sé, Rafa, yo creo que Molina y Gallito se estorbarían un poco.
Bien ubicados, ¿no? Con indicaciones, son tipos muy experimentados. Ellos saben los terrenos en los que tendrían que pisar media cancha. Ahora, imagínate el Pollo Briseño marcando al Chaquito Jiménez. Imagínate que el Pollo Briseño se ejecute los pasitos de reggaetón que nos aventamos ya cortesía de Chivas TV. Imagínate nada más que le empiece a bailar así, lo emboba, lo alela.
Pues una cosa es lo que vemos, otra cosa es que lo haga en la cancha, ¿no? No está tan
fácil.
¿Tú lo
pagarías por verlo?
No, ¿tú sí?
No, yo qué voy a andar pagando.
Digo, porque igual y si lo dices es porque en algún momento lo has pensado. Y ya sabes qué, yo he visto al gallito, ya le cuesta, Rafa. Antes, obviamente, ahora sí que literalmente era un gallito de pelea y recuperaba y era un guerrero. Hoy los años no pasan en vano y la velocidad ya no... Creo que ya no está de su lado, le está costando un poco de trabajo. Y yo apostaría por poner hombres que a lo mejor sí te ayudan mucho en la recuperación. No pondría tres. Y por supuesto que Beltrán te da mucha más salud, ¿no? Pondría a Molina o a Beltrán, Gallito Beltrán. ¿Y a quién más dijiste? Al Cone Brizuela con JJ Macías. Jugando detrás de JJ Macías.
Exacto.
Suena bien.
Y además, sí, es decir, buena opción. Yo estoy de acuerdo contigo, pero Molina, con toda y la experiencia y los años encima, es uno de los que se salvan de Chivas. Si además el Gallito Vázquez, que si lo pones en una línea de cinco, a tres jugadores especialistas en la contención, es cierto, lo van a matar, le van a decir, ¿por qué sales acobardado? Pero de repente vas a tener dos jugadores poderosos por los extremos que van a salir a fondo, vas a tener dos jugadores en medio campo que saben pisar el área, que han resuelto jugadas en el área. Y aparte tienes a dos tipos con mucha velocidad e inteligencia como son Macías y Brizuela. Y de esta manera, a Macías ya no lo tienes que obligar necesariamente a que juegue de espaldas a la portería. Déjame, le mando este podcast a Luis Fernando Tena a ver si le sirve de algo.
Puede que le sirva de algo y seguramente Cruz Azul no va a modificar mucho, va a utilizar a la misma gente, Corona en la portería, los centrales Aguilar y Lichnowsky, Aldrete, Domínguez como laterales, Alvarado y Hernández como volantes, Vaca y Romo en medio campo y Santi Jiménez con Cabecita Rodríguez. No creo que haga muchas modificaciones más, aún no le espera a que debute todos los refuerzos, ¿no? Falta Alex Castro.
Ahora, ¿dónde colocará a Elías Hernández? Tomando en cuenta que tiene que ser la pesadilla. Por eso todavía más fortalezco la línea de cinco. Porque si Elías Hernández le permites con un fondo de cuatro en un mano a mano, te va a hacer pedazos. En cambio, cinco y tres en media cancha, Elías Hernández
sí,
no va a encontrar ningún
camino. Ahora
nos
definimos por Madueña y tuviste Madueña contra Tigres. Quiñones,
claro,
lo despedazó.
Así es. Pero por eso, con una línea de cinco queda menos expuesto y podría ser que eso lo ayudara un poco. Pero bueno, ese es chamba de Luis Fernando Tena. Él sabe muchísimo más de esto, pero muchísimo más de lo que puedo saber yo. Yo sé que más o menos ahí se va contigo, porque pues obviamente tú tienes contacto con altas esferas de los cuerpos técnicos de México. Pero bueno, ¿algún pronóstico? Yo voy 2-1 Chivas, ¿eh?
2-1 gana Chivas. Yo creo que gana 3-2 Cruz Azul.
Bueno, 3-2 Cruz Azul, ok. Sí. A ver, otro partido interesante que normalmente pasaba desapercibido. A mí me ha tocado estar presente en muchos partidos Atlas América. Lo que recuerdo es que todos los juegos Atlas América son cargados de emoción. O sea, difícilmente te vas a aburrir en un Atlas América. En este momento se vienen muchas situaciones a tomar en cuenta. Rafa Puente y sus declaraciones que a mucha gente en el medio, yo no sé por qué, debieron haber sido un poco más inteligentes en el análisis, se sintieron lastimados y ofendidos. Rafa Puente fue el que aparentemente le propuso a Emilio Azcárraga-Gallán que la estructura del América debería tener a Santiago Baños y al Piojo Herrera como la piedra angular. Esto, obviamente, antes de la Copa del Mundo de Brasil. Y le funcionó definitivamente esa propuesta que de manera personal le hizo Rafa Puente a Emilio Azcárraga-Gallán. Entonces, se está dando unas... Y resulta que el Piojo Herrera es el que debuta a Rafa Puente. Fíjate qué circunstancias como para enriquecer lo que puede ser espectacular. Ahora, Rafa Puente mantendrá su filosofía de ataque ante un América que con Herrera ha renunciado a la filosofía de ataque mientras recupera al resto de los jugadores.
Pues es que no le queda de otra. A ver, Miguel ha tenido que improvisar. Creo que otro de las bajas es Escobos. Entonces, uno más que se une a la lista con lo que no contará este fin de semana. Obviamente ya sabemos, Benedetti, Castillo, Ibarra no van a poder estar con Miguel Herrera. Lo que hizo... ¿Tú viste el debut de Atlas con Rafa Puente Jr.?
Sí, claro. No, digo, nada.
O puede sea, ser no, un no. buen nada, absolutamente nada.
Dígalo.
Sabemos
así.
De las propuestas de Rafa Puente que le gusta ir y buscar al rival y proponer. Metió a tres en el fondo, mucha gente en medio campo, pero no le funcionó. De lo mejorcito de este Atlas creo que ha sido Gobea, ¿no? Y Cijara, Abella, que ya sabe más o menos el tema de cómo se maneja el fútbol mexicano. Pero de ahí en fuera, la verdad que Atlas, bien poquito. Y lo de América, pues está sumando, Rafa. O sea, yo no sé si realmente sean partidos espectaculares, no tengo tantos registrados en mi memoria, pero hoy siento que es más por morbo en el tema de que más de uno, que eran muy amigos de Rafa Puente del Río, hoy lo quieren ver caer.
Así es, ¿no? Pues, colegas de Rafa Puente del Río, y que además viven de una dedicada devoción contra el América. Ahora de repente vas a ver que se van a volver americanistas. Y no quiero dar nombres porque David Faitelson y José Ramos se van a enojar, pero esa es la realidad. Ahora, en el Atlas, a ver, tú viste el trabajo de Cufré. Dime si Cufré le daba una idea al Atlas. Lo de Cufré me parece una de las grandes mentiras del fútbol mexicano. Es decir, no que no sepa de fútbol, era un excelente auxiliar de Siboldi, pero por su cuenta, solito, me queda claro que no tiene capacidad de ordenar un equipo.
Sí, le tuvieron una buena racha, ¿te acuerdas? Y empezaron a sumar puntos con Cufré el torneo anterior. Después se le termina cayendo el equipo, priorizaba el orden y después ya ni siquiera era un equipo ordenado, un equipo miedoso y la verdad que bastante aburrido ver jugar Atlas. No entendías absolutamente nada y tampoco Rafa es un mago. O sea, tiene mucho que trabajar, realmente ha sido poco el tiempo. Hoy va a ser mucho más observado, me parece, y mucho más señalado. No quisiera ser Rafa después del partido, si es que pierde en la conferencia de prensa, cómo se le van a ir a la yugular. Pero tampoco es que Atlas tenga tan buen equipo, Rafa, y al principio muchos hablaban de los refuerzos, y que Geraldino, y que podría ser una buena campaña para Correa. Y la verdad es que los refuerzos a veces terminan quedándose chiquitos.
Sí, y con el América, digo, lo de Miguel Herrera simplemente hay que elogiarlo. Le han dado limón y hace limonada, eso nos queda muy claro. Y el hecho de que, bueno, apenas está reintegrando algunos jugadores, que tiene la posibilidad de hacer más ensayos, pero que también tiene que mirar con mucho cuidado al grupo de jugadores jóvenes que le ha estado sacando los partidos y lo tiene metido en el cuarto lugar de la tabla general. Yo sí espero que sea un buen partido de fútbol y cargado de todas esas condiciones de morbo que hemos platicado. Y creo que va a ser muy complicado para Rafa Puente salir con vida. Yo también me voy con un 2-1 a favor del América.
¿Crees que le cambie mucho Miguel Herrera ya con las incorporaciones? No creo. No. Que ya de inicio se decida, ¿no? A cambiar a una línea de 5, a lo mejor con Cáceres, o meter al otro Cáceres, a Santiago, al argentino en medio campo. ¿Será que ya se anime Miguel o todavía no es hora?
Yo creo que si se atreve a hacer cambios, tal vez sea también para forzar una línea de 5.
Puede ser. Que agregue nada más ahí a Cáceres, ¿no?
Claro.
Porque creo que Fuentes lo ha hecho bien por izquierda y, bueno, Paul es un hombre de la confianza de Miguel.
Y en media cancha no se puede quejar con lo que le han ofrecido, lo que tiene actualmente. Richard Sánchez no está al nivel de Guido, pero lo que está haciendo Córdoba es bastante bueno. Es decir, me parece que no tiene que
soñar mucho. Y lo acompañan ahí con el Oso González. Yo pienso que a lo mejor aquí sí ya podría meter a Cáceres, que ya debutó. Y podría ser un buen partido para verlo desde el arranque. Y no sé qué tanto le termine respetando los esfuerzos a Henry Martín, que bueno, tampoco es que esté tan cerca del gol, ha fallado algunas oportunidades, y meta ya de lleno a Viñas.
¿O pueden jugar los dos?
Pueden jugar los dos también. ¿Y entonces, Giovanni?
Giovanni, por vida de Dios. Giovanni es una caricatura.
A ver, Rafa, pero es el que más o menos le ha ayudado en momentos de crisis, ¿eh?
Sí, pero se
pierde. Miguel es de los que respeta el esfuerzo y respeta y respalda a la gente que le ayuda a sacar el barco adelante.
¿Cuántos balones recuperó Giovanni? ¿Cuántos balones colaboró a recuperar Giovanni en el partido pasado? No, es un tipo que deambula en la cancha.
No tiene.
Lo que sí hay que reconocer es que en ocasiones, cuando de repente deja de pensar en Belinda y se pone a jugar al fútbol, con dos chispazos le alcanza para salvar un partido de fútbol. Pero yo creo que Miguel Herrera sabe perfectamente hasta dónde puede arriesgar y sabe que la presión está enfrente. Entonces eso le permite a él especular mucho con ese tema, ¿no?
Hoy puede arriesgar. un Atlas que está con técnico nuevo, que todavía seguro no entienden bien lo que pretende Rafa. Creo que sería buena opción para que Miguel arriesgue un poquito y al final, si las cosas no salen, bueno, no es pretexto, pero saben de lo complicado, de los refuerzos que han llegado tarde y otros que estaban participando en el Preolímpico, que evidentemente, pues siempre el tema de que no hagas una pretemporada te va a terminar pesando otra vez en el tema de la adaptación. Y yo creo que gana sin problema América 3-1.
Perfecto. Ahora, ¿algún otro partido que te llame la atención? Es decir, San Luis León, simplemente por lo que León nos ofrece en la cancha, que juega muy bien y que eso debe ser como un punto de partida para disfrutarlo y que definitivamente no extraña a Macías.
No han extrañado a Macías. Se me hace raro, yo pensé que sí lo iban a extrañar. Ramos les está rindiendo, Luis Montes bien, Meneses también está haciendo goles, Mena. Aquí realmente lo de León, Rafa, no lo vamos, creo que en el torneo va a seguir siendo bueno como las dos campañas anteriores. Que no se le vuelva a caer el equipo a Nacho Ambriz ya en la recta final del torneo y en la liguilla.
Me imagino que ni siquiera te vas a asomar a ver Morelia-Tijuana. Me imagino que vas a estar encantada de ver al Pachuca con el Super Puebla.
Sí, no sabes la emoción. Toluca Pumas puede ser un buen partido.
Y
Monterrey Juárez, Monterrey que no le gana a nadie y Juárez que está en zona de clasificación y jugando medianamente bien. También creo que podría ser un buen partido.
No, bueno, Juárez está dominando, de hecho, ¿sí? En el torneo, ¿no? Y Toluca Pumas, lo que mencionas y checarlo de Toluca, ¿no? Ha sacado resultados ahora sí que en el último minuto. Es decir, saca empates del minuto 80 y tantos para arriba. Empates milagrosos, empates inesperados.
¿Y cómo cuesta trabajo que le hagan gol, Rafa? Estuvo a media semana en Pachuca, en el tema de Copa MX, y le costó un mundo a Pachuca poder hacerle gol. Al final, en este caso fue al revés, Pachuca en el tiempo de compensación empata 2. Pero sí está complicado de los jugadores de más talento. Por supuesto, ya vimos a Leo en el gol que se despachó contra Cruz Azul último minuto. Y Pardo, la verdad que Pardo sí te marca diferencia en ese Toluca.
Ahora, Cruz Azul le hizo 3, Chivas le hizo 2. Entonces, así como que complicado hacerle goles a
pero
Toluca.
Pero tarda, Rafa. O sea, tienen que ser equipos que realmente tenga el plan, que estén concentrados, que tengan variantes. Porque si no, bueno, más bien Pachuca puede que sea muy malo, ¿verdad?
Más bien, yo creo que
me
va
estoy
por
dejando
ahí.
Llevar.
Va, más vale que te concentres un poco más en la realidad de Pozoleando y este equipo de Pachuca que no creo que vaya a ningún lado. Bueno, Elizabeth Patiño, ¿algo que recomendarle al auditorio? Ya escuché el reggaetón que recomendaste de Thalía, está sabrosón.
¿Te gustó?
Me sorprendió por la palabrota con la que arranca, pero bueno, pues hay de todo, ¿no?
¿Lo perreaste?
No, todavía no llego a esos niveles, todavía.
Todavía tengo, no, ya, pues, Thalía se ve muy bonita, ¿no? Está padre el video, está buena la canción. Ahora les voy a, bueno, chécalo. Traigo una que se llama Sodio de Dana Paola. Está buena, les va a gustar.
Perfecto.
Luego me platicas si le entendiste o no de qué habla.
Caray, o sea, ¿viene mensaje cifrado como si fuera conferencia de Juan Carlos Osorio o qué?
Algo así.
Caray. Bueno.
Un mensaje entre líneas, un mensaje oculto. A ver si lo puedes leer, Rafa. El tema de Pizarro, ya ves, aquí lo platicamos en el podcast, ya es del Inter de Miami.
Sí, y la verdad es que no se llevan a nadie. A ver, yo estuve revisando videos, crónicas y datos. No pesó en el campeonato de Pachuca, en aquel misterioso campeonato en el cual en semifinales vence a su hermano menor, el León. No pesó en el campeonato de Chivas. No pesó en el campeonato de Monterrey, de hecho no apareció en la fase final. Y entonces, ¿a qué se llevaron?
¿Y en Conca Champions con Monterrey?
Pues tampoco.
No, sí, a ver, no es a quién se llevaron. Yo sé que a Pizarro le ha costado el tema de la consistencia. Tiene de pronto muchas altas y bajas, pero Rafa, no podemos negar que es un buen jugador, que tiene calidad. De pronto tarda en decidir a veces un tiempo y creo que eso es lo que terminó por acabar con las aspiraciones de que Rodolfo, al menos en un plan cercano o que algo cambie, pueda salir a Europa. Pero es un jugador que tiene talento y que creo que con la lectura de juego, con la técnica que tiene en la MLS, tendría que sobresalir, ¿no?
A ver, si yo te hubiera preguntado esto hace 5 años, ¿a quién le ves más futuro en la MLS? ¿A Giovanni Dos Santos o a Pizarro? ¿Qué me hubieras dicho?
futuro en la MLS, yo te hubiera dicho, Pizarro no va a llegar a la MLS.
Ah, bueno, y Giovanni, me hubieras dicho que Giovanni tenía más futuro en la MLS. Y la realidad es que Giovanni fue un fraude en la MLS.
Terminaron pagándole para que se fuera.
Exactamente, y Pizarro va a pasar exactamente lo mismo.
No creo. Yo creo que le puede ir bien, Rafa. Creo, ¿eh? Y además Diego Alonso lo conoce bien, parte también desde el desconocimiento de con quién lo va a acompañar. No sé qué también se esté armando el Inter de Miami y que además van a empezar la aventura en esta competencia. Entonces va a tardar un rato en que seguramente el equipo se vea bien.
Ahora, no está armándose con nadie. A ver, si estamos pensando en jugadores mediáticos, el más mediático es Pizarro. Entonces, le ofrece la oportunidad de ser el rey tuerto en un equipo de ciegos. Pero también él, si quiere brillar, se va a desesperar si no tiene jugadores que sienta que están a su nivel de superdotados para jugar en Europa.
Pizarro es de esos jugadores que si te termina funcionando desde lo futbolístico y lo tienes contento, te suma mucho. Pero si algo no le empieza a gustar, es un futbolista que sí te resta. Entonces, creo que Diego Alonso en ese tema tiene que ser muy inteligente. Lo conoce bien. Lo conoce de Pachuca, lo conoce de Rayados. Sabe perfectamente cómo manejarlo. Y la MLS tampoco es de tan alta exigencia, Rafa. Pueden salir bien las cosas, aunque a lo mejor no estés tan bien armado y apenas esté empezando el proyecto. A ver qué tal de Alonso, ¿no? También.
Ahora, el único equipo que se acercó, según lo que decía Duilio Davino, para llevárselo, era un equipo ruso, creo que era el Krasnodar o algo por el estilo, y un equipo además prácticamente nuevo, de reciente fundación, creo que tenía como 10, 11 años de vida. Imagínate las expectativas que tenía, lo dijo Davino, nadie se acercó de Europa, lo dijo Paco Gabriel de Anda, hasta donde yo me enteré, nunca nadie se acercó por Pizarro. Entonces,
el promotor lo intentó, a ver, ahí el promotor lo intentó acomodar y hacía algunas llamadas, lo ofrecía, mandaba videos. Y es titular en selección a
no.
veces. Es titular en su equipo
no.
A veces.
No, no,
¿cuántos
no,
goles
o sea,
tiene
no.
por torneo? Suma 5 o 6 goles si es una buena campaña.
¿Y cuántas
¿Okay?
asistencias?
No es jugador de Europa. No. Asistencias me parece que tuvo en 60 y tantos partidos 7, 8. Fue poco.
O sea, no fue titular con Monterrey. Era titular cuando no estaba lesionado con Chivas. Y era titular porque
no,
tampoco...
en Chivas que Matías Almeida sí fue importante.
Ah, ¿qué fue importante?
En los títulos que consigue Chivas, Rodolfo Pizarro fue un de lo mejor que tenía Matías Almeida. Y el mejor momento desde hace rato de Rodolfo Pizarro fue con Guadalajara.
Entonces si hubiera ido a San José Earthquakes.
Pues no sé si los Earthquakes lo estaban buscando, pero... Bueno, Rodolfo, le va a ganar 3 veces más. ¿Tú hubieras dicho que no?
Bueno, va a ganar 26
años,
3 millones
Miami,
de dólares, ¿no?
Una liga de menor exigencia, 3 veces más el salario. No veo por qué decirle que no.
Ah, o sea, que vaya y como tantos otros, que vaya a sepultarse ahí. ¿Me parece bien?
No, sepultarse no. Ven más la MLS en Europa que la Liga Mexicana.
Esa es una, pero súper mentira.
No, es una súper mentira. El mismo Guardado lo dijo.
A ver, ahí
no
te
hay
va.
Forma de ver los partidos del fútbol mexicano. Nadie los ve, a nadie le interesa.
No aprendiste nada en Raza Deportiva, Elizabeth Patiño. Te lo repito.
Más o menos.
La MLS regala su señal a 125 países en el mundo. Regala la señal. Ahora, que transmitan la señal, es eso algo muy distinto. La MLS no miente. Nuestra liga está disponible en 125 países del mundo. Es muy cierto. Ahora, ¿a quién le interesa transmitirla? A nadie.
Bueno, pero que no sea de interés, por lo menos tienes la posibilidad de enterarte qué está pasando, Rafa.
Pues si la programan. Ahora, en cambio, la Liga Mexicana, ¿cuál es el problema? Que solamente va por canales de paga a Europa. Entonces, ¿quién va a pagar por ver la Liga Mexicana? Es más
pues
probable que paguen
interesa.
Por ver La Rosa de Guadalupe que la Liga Mexicana.
Eso sí es probable, que paguen por ver telenovelas o cualquier otra cosa antes que un partido de la Liga Mexicana. Pero creo que Rodolfo Pizarro sí va a funcionar en la MLS al tiempo. Ya si pierdes, luego hacemos una apuesta a ver quién...
No, viene. No, de una vez, vamos casándola, digo, me debes unos pastes.
¿Te debo unos pastes? Pues tú me debes una comida en Los Ángeles, que estuve ahí varias veces y ni una llamada.
Ah, lo tuyo era por gorrear.
Cero educación.
Qué caray. Bueno, Elizabeth Patiño, recordar al auditorio, Que lo primero que tiene que hacer es suscribirse al podcast de Raza Deportiva para que de esta manera pueda dejar mensajes, pueda dejar comentarios, pueda dejar pronósticos, pueda dejar recomendaciones para perrear el fin de semana, y que además en cuanto se suscriba empieza a recibir de manera inmediata el momento exacto en el que se publica el podcast de Raza Deportiva. Y recordarle que puede recurrir a las plataformas que tiene podcast, como puede ser Spotify, como puede ser Apple, como puede ser por supuesto ESPN, y una gran cantidad. Simplemente vaya a su buscador, ponga podcast de Raza Deportiva, escriba podcast de Raza Deportiva y ahí le aparecerán suficientes opciones. Elizabeth Patiño, que tengas un excelente fin de semana, que disfrutes hasta el hartazgo, hasta el clímax, ese partido entre Pachuca y Puebla.
Pero por supuesto que ya estoy ansiosa de que llegue este partido entre Pachuca y Puebla. Pásenla bien, que puedan disfrutar del reggaetón y del 14 de febrero, Rafa, lleno de amor y de amigos. Yo sé que tú no tienes, pero hay gente que sí la puede pasar bien.
Perfecto, me mandas fotos para saber qué es eso.
Chao.
Gracias, chao.